Buen día. Primera vez en el año que nos encontramos. Espero que muchas más, si Dios quiere. Arranco manifestando mi solidaridad y nuestra preocupación y acompañamiento a todas las víctimas de las inundaciones en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Hemos movilizado dentro del comité de emergencia tanto a fuerzas del ejército, de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, Hábitat, a tratar de trabajar en conjunto con los intendentes y los gobernadores. Este cambio climático sigue pasándonos facturas y claramente lo que tenemos que tratar de hacer es, dentro de la medida de lo posible, asistir, estar cerca, encontrar paliativos. Y en esta primera etapa, ahora que por suerte paró de llover y se pronostican 15 días tranquilos, que a nivel de cada provincia trabaje activamente en recuperar los caminos secundarios y terciarios para que la producción se pueda poner en marcha, que no se pierdan puestos de trabajo. Y después, claramente, con tiempo, ir en la línea de lo que vengo predicando desde que asumí la presidencia, que es que hay que invertir en infraestructura. Es muy importante que entendamos que este cambio en los regímenes de lluvia vino para quedarse y que lo que hay que hacer es construir infraestructura que mitigue estos problemas, como tuve la oportunidad como jefe de gobierno de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos cómo se inundaba la ciudad a este nivel de lluvias y con las obras que hicimos en el Maldonado, en el Vega, los reservorios para la otra cuenca de Parque Sarmiento, nos ayudaron a mitigar que estemos mejor parados. Eso mismo hay que hacerlo en Santa Fe, hay que hacerlo en la provincia de Buenos Aires, hay que hacerlo en Córdoba. Algunas de esas obras ya arrancaron, otras las están haciendo los gobiernos, pero hay muchas por hacer. Y pasa lo mismo que pasó cuando llegué al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos proyectos pensados, diseñados, que resolverían este tema, que fueron estudiados ya hace 10, 20 o 30 años, como era el caso del Arroyo Maldonado, que tenía un proyecto que tenía varias décadas de haber sido diseñado y que no se implementaron. Llegó el momento de que lo hagamos, sabiendo que además, haciendo ese tipo de obras, en tiempo y forma, generamos trabajo del bueno y traemos soluciones de largo plazo, porque claramente hay que actuar preventivamente, cosa que no se ha hecho en la Argentina durante mucho tiempo. Ahora estamos intentando hacerlo. Por otra parte, siento que es la primera conferencia de prensa, decirles que empezamos un año en el cual lo hacemos con optimismo, porque va a ser el primer año que vamos a volver a crecer después de más de 5 años, pero también sabiendo que el desafío no es crecer un año, sino es crecer 20 años seguidos, porque esa es la solución definitiva a los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país. Por eso tenemos que profundizar estos valores que hemos puesto en la agenda de todos los días, que tienen que ver con el cambio que decidimos los argentinos, que comienzan con decirnos la verdad, respetarnos los unos con los otros y dialogar. Y dialogar alrededor de una mesa para encontrar soluciones creativas, inteligentes, que viabilicen que este camino de crecimiento en la Argentina nunca más se detenga. Y nos permita, insisto, incluir a todos aquellos argentinos que no la están pasando bien. Eso tiene que ver con seguir potenciando y avanzando en la implementación de la obra pública, que realmente ha tomado velocidad y tiene que seguirla tomando, no solo con obras en el campo hídrico, sino con las rutas, con la energía, con los puertos, con los ferrocarriles, con realmente todas las infraestructuras que necesitamos para el desarrollo económico del país, que va a reducir la pobreza, y también para la inclusión social, como las obras de hábitat, de cloacas, de agua potable, las obras de nuevos jardines de infantes, bueno, todo eso que está en marcha, que hay que seguir potenciando y en cada provincia. Hay que seguir trabajando en la mejora de la calidad de la educación pública, que ese acuerdo que se hizo en Purmamarca no quede en un acuerdo, sino en medidas concretas que viabilicen que la educación pública mejore, que es la otra herramienta para reducir la pobreza, ¿no? Porque con mejor educación pública la gente va a acceder a mejores trabajos y ese es el camino. Ese es el camino que tenemos que seguir, mejorando las relaciones con el mundo, integrándonos, trabajando, insisto, en encontrar sector por sector la forma de cuidar los trabajos que tenemos y crear nuevos trabajos. Bueno, ahora sí, hecha esta breve introducción y este saludo, los invito a que me hagan las preguntas que tengan.
Buenos días. Usted habló de los problemas en la provincia sobre la inundación, que está tratando de superarlo a través de las medidas que se van adoptando. Usted habló también de los problemas de desocupación y de los problemas de trabajo, de las economías de cada uno de la gente. ¿Cómo trata usted el tema de la seguridad nacional, que evidentemente es una grave preocupación, no solamente del gobierno, sino de la gente? ¿Me puede contestar?
Bueno, claramente es otro de los desafíos. Cuando nosotros dijimos unir a los argentinos, cuando hablamos de combatir el narcotráfico, hablamos de recuperar la tranquilidad en nuestras casas. Este año creo que es un año en el cual tienen que empezar a notarse todos los esfuerzos que hemos hecho en reorganizar las fuerzas, en tomar el control de las fronteras para realmente protegernos del avance del narcotráfico, el haber incorporado tecnología y varias leyes como la flagrancia que han servido para empezar a también desde el lado judicial darle solución a lo que pasa con el avance del delito. Y hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal, el Código Penal Juvenil también, que creo que va a ser muy interesante, que merecemos debatirlo, porque nuestra tarea, desde el presidente, a todos aquellos que estamos en la conducción en el país, es darle tranquilidad a los argentinos, es cuidar a la familia argentina. Y hoy, lamentablemente, por inacción, por incapacidad, por negligencia, la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen organizado y el no tan organizado. Y eso tenemos que lograr revertirlo. Yo siento que el año que terminó, echamos las bases, plantamos el camino, reconocimos el problema, pusimos estadísticas creíbles, confiables sobre la mesa y sobre ellas estamos trabajando para ver qué políticas funcionan y cuáles no, tratando de recuperar la presencia del Estado en la mayor cantidad de lugares posibles, empezando por las fronteras, pero ahora entrando a los barrios más peligrosos de la Argentina, de mayor a menor, como lo hicimos en algunos conocidos como acá, que es la 1114 o la 31, y en otros en la provincia de Buenos Aires, y en otros de Santa Fe y de Córdoba. Queremos seguir avanzando, entrando con el Estado, llevando control de lo que pasa, pero también las políticas de hábitat, ¿no? La urbanización en las villas, el volver con la escuela, el volver con el centro de salud. Eso está funcionando y ese es el camino. Lo importante es también entender que esto es un camino, es un largo camino. No es de un día para el otro, pero cada día tenemos que estar un poco mejor y eso es lo que tenemos que monitorear entre todos. Ustedes tienen que controlar y tienen que ayudarnos a ver si estamos cumpliendo o no de la mejor manera posible, en un profundo diálogo con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, para entender qué es lo que nos pasa y cómo resolverlo.
Buen día, presidente. Ignacio Ortelli, del diario Clarín.
¿Dónde
aquí
estás? ¿Dónde
aquí. ¿Cómo está? Le quería consultar su opinión sobre la investigación, o mejor dicho, la denuncia que recibió el titular de la AFI y amigo suyo, Gustavo Arribas, por recibir dinero en una transacción de un lobista que confesó haber pagado sobornos en el país. Y quería ver quería que me dijera su opinión, qué le merece, si habló con él, si tiene los papeles que demuestran que la transacción ha sido por un departamento, como deslizó él. Y por otro lado, le quería consultar respecto a Milagro Sala, un año de su detención, qué opina del caso, la reflexión que tiene para hacer, si no cree que debería hacerle o otorgársele el principio de inocencia a ella y esperar en libertad que la condenen o en todo caso el proceso o que la liberen, ¿no? Gracias.
A vos. Lo primero es que es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata a través de él. Y arriba está a traer los papeles, el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero. Con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento. Que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. O sea, no hubo tal reactivación de la obra. Entonces, la verdad es que es un cuento que parecía muy, muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, no le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema en una época del año en la cual, lamentablemente, todos estos actores están fuera del hábitat porque es época de vacaciones, y cuando la semana que viene vuelva el brasilero, veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso, y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes, no solo el comprador del departamento de arriba, sino a Odebrecht, punto. Y Milagro Salas es un caso de Jujuy, con el federalismo que gobierna en este país, un poder judicial independiente, y de la provincia de Jujuy, y que está tramitando una cantidad de causas en las cuales cree que Milagro Salas ha cometido innumerable cantidad de delitos. Esto lo tengo para acotar. A las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos internacionales que se han acercado, las hemos invitado a concurrir y sentarse con las autoridades de Jujuy y ver si estos trámites han llevado el debido proceso. Y a la misma vez, simultáneamente, la AFIP, por las dudas que haya una ampliación de preguntas, como lo hace con cualquier otro ciudadano argentino que crea que ha cometido un acto de evasión impositiva, le ha iniciado una causa por evasión, como la hace con cualquiera. Mi orden a la AFIP ha sido: todos los argentinos tenemos que pagar impuestos. No hay acá amigos del poder ni privilegiados en los cuales pueden darse el lujo de no pagarlos. Con lo cual, por eso le inició una causa a la AFIP, sin siquiera preguntarle al presidente, como se le inició a Cristóbal López, o se le inició a las autoridades de OCA, o tantos casos que hemos ido encontrando que, increíblemente, no pagaban impuestos.
Señor presidente, ¿qué tal? Buen día. Santiago D'Apelo, del diario La Nación. Volviendo al tema de los inundados, usted hablaba de un largo recorrido y de obras que van a llevar un tiempo, pero mientras tanto hay productores que necesitan ayuda, y quería preguntarle si tenía pensado declarar la emergencia o qué tipo de ayuda está pensando para estos productores. Se habla de una pérdida de alrededor de 1.500 millones de dólares para la campaña agrícola.
Vamos a declarar la emergencia. Hablé con el gobernador, ayer estuvo el ministro Burjaile ahí. No nos queremos apresurar a decir cuál va a ser la pérdida, porque no hay un relevamiento certero de cuáles están anegadas, cuáles están inundadas, o sea, cuál va a ser la capacidad de reacción. Va a depender mucho también de la velocidad con que se reparen los caminos secundarios y terciarios, pero claramente estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos. Entendamos que la dimensión es tal vez muy grande, ¿no? No sé si del tamaño de lo que se habla, pero es realmente muy grande, pero que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer.
Buenos días, señor presidente. Marcelo De Leo, Radio La Red.
Buen día, Marcelo.
Quería preguntarle acerca de la reforma que impulsa del régimen para crear un régimen penal especial juvenil, con la idea de empezar a debatirla este año, y las críticas que ha tenido la idea de bajar la edad de imputabilidad, cuál es su postura, cuál es su respuesta, y también con respecto a los inmigrantes que tengan antecedentes penales, si se les va a prohibir el ingreso, cuál va a ser el control en las fronteras, de qué manera se va a implementar y desde cuándo.
Esto, bueno, ya que pones las dos cosas juntas, Yo diría que la primera preocupación que nos tiene que, digamos, comprometer, nos tiene que vincular, es cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros mismos. Y como les decía, hemos ido sufriendo un avance sistemático del delito, de la violencia, que nos obliga primero a entender que tenemos que reconocer que eso es lo que nos pasa y tenemos que sentarnos a dialogar y debatir cuáles son las mejores soluciones. Creo que ya negarse a discutir qué soluciones puede haber para realmente empezar a resolver este problema sería un enorme error. En lo que hace a los jóvenes, que ayer tuvimos otro caso desafortunado, dos chicos de 14 años que mataron a palos a un abuelo, tenemos que encontrar una solución. Porque no sé ustedes, pero a mí, con lo que pasó con Brian y la solución que se le encontró, seguramente era la posible, pero nos dejó con un sabor amargo a todos, especialmente a los padres de ese chico que perdió la vida, toda esa familia que sufrió algo que no queremos que a ninguno de nosotros nos pase. Entonces creo que eso nos obliga a decir, señores, hay que encontrar otras soluciones, otras herramientas. Y además no somos innovadores, porque el mundo ya ha avanzado hace rato en la dirección de tener códigos penales juveniles que dé herramientas, no solo para la recuperación de los chicos, sino también para la contención desde otro punto de vista, de parar este avance y esta instrumentación de los niños, de los adolescentes, como una herramienta del crimen. Así que creo que merecemos ese debate y espero que sea constructivo. Lo mismo que con el tema de la inmigración. Yo soy hijo de inmigrante. Todos prácticamente somos de primera o segunda generación de inmigrantes. Entonces, y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar y construir esa Argentina que soñamos. La Argentina es un país muy grande. Estamos y seguimos convocando al mundo a que nos acompañe en el desarrollo de nuestro país, que va finalmente a reducir la pobreza hasta lograr que esta sea un mal momento que dejaremos atrás después de años de trabajo. Pero también, por falta de acción, no podemos permitir que el crimen siga eligiendo la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Entonces necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente en esa relación con otros países. Poder decirle, señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y cometió esta cantidad de delitos en su país, bueno, acá no es bienvenido. Eso la Argentina no lo tiene, no lo tuvo, y recién lo comenzamos a implementar en este año que llevamos gobernando. Entonces, esta es la línea de acción. Y después, si alguno de los que vino, nosotros lo condenamos, y a la mitad de la condena lo queremos reenviar a su país a que termine la condena, ¿no podemos tardar 8 años en que ese trámite se termine? Es una locura. Tengo que tener herramientas que lo terminen en semanas. Porque hace a nuestra seguridad. Hace a que no nos pasen las cosas que tan traumáticas y las tragedias que están sucediendo todos los días en la Argentina. Entonces creo que son cosas razonables que otros países tienen y que queremos poner sobre la mesa sin dejar de entender la importancia de la juventud, de su formación, ni la importancia de la inmigración como una herramienta fundamental para el desarrollo futuro de la Argentina.
Acá, presidente, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Marcela Ojeda, de Radio Continental. Finalizando el año pasado, fueron fotografiados en un acuerdo tripartito entre el gobierno, que usted representa, el sindicalismo, la CGT y los empresarios para, entre otras cosas, que no haya cierre de fábricas, que no haya despidos. Preguntarle en qué quedó, porque en los últimos días relevamientos de diferentes estadísticas que se dieron a conocer, mejor dicho, dan cuenta que hay cierres en el área de seguros, en textil. Ayer nomás, acá en el barrio Nueva Pompeya, 300 personas quedaron sin trabajo por el cierre de AGR que imprime el diario Clarín. La pregunta concreta es, ¿en qué quedó ese acuerdo de las tres partes?
El acuerdo sigue vigente. Todos estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, Marcela, en tratar de cuidar los puestos de trabajo que tenemos. Y lo más importante es, hablando de estadísticas, es que hemos vuelto en la Argentina a tener estadísticas confiables, información creíble, información profesional, hecha por personas que trabajan en forma independiente, que no le preguntan al presidente qué número tienen que poner, que lo hacen en el INDEC y que lo hacen en las distintas reparticiones. Y esas informaciones nos dicen que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Varios miles de puestos de trabajo nuevos se van creando mes tras mes. Y eso es una noticia muy buena. Lo que no significa que pueda haber una empresa con un problema que cierra, pero significa que hay muchas más que están abriendo. Intentaremos ayudar a que ninguna empresa cierre. Eso es lo que todos querríamos. Y, por supuesto, mucho más a que vengan nuevas o crezcan las que tenemos. Pero la realidad es que hoy, por suerte, en la Argentina está creciendo el empleo, que es coherente con que hemos comenzado a crecer.
Acá, presidente, buen día. Mariel Di Lenarda, de Radio Mitre. ¿Cómo le va? Le traslado una pregunta de la colega en principio sobre el caso de Panama Papers. Usted hablaba recién de la celeridad de la justicia. Hay quienes dicen que no avanza el caso en el que usted está siendo investigado porque no se crea a través de Cancillería el organismo o la comisión para poder responder de manera más ágil los exhortos enviados por los jueces. Esto en principio. Y lo que le quiero preguntar también es sobre lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, de que Argentina defraudó en las expectativas de crecimiento, que no tiene muchas expectativas en cuanto a lo que puede pasar este año con la Argentina en materia económica. ¿Y qué opina sobre el 5 que le puso a su papá? Gracias.
Robaste tres preguntas en una. El 5 de mi papá, teniendo en cuenta lo severo que es especialmente conmigo, es como un 10 tuyo, así que estate tranquilo que anduvimos muy bien. En lo que hace a las expectativas del Fondo Monetario, bueno, son proyecciones. Para ellos que crezcamos debajo del 3%, tal vez le parezca poco. Nosotros esperamos crecer un poco más que eso, pero más allá de eso, lo importante es que volvimos a crecer, que vamos a volver a crecer, e insisto, que podamos sostener el crecimiento durante 20 años. Si no, no va a haber solución a los problemas de fondo. La Argentina ya tuvo momentos de crecimiento, 2, 3, 4, 5 años y vuelta a caer. Acá el desafío que tenemos por delante, esta nueva etapa, es que si aprendimos que lo que nos pasó no es lo bueno y estamos apostando a largo plazo, no más al atajo, no más a la viveza, sino a la construcción a partir del esfuerzo de cada argentino, es crecer 20 años seguidos. Así que espero que desde el diálogo sigamos trabajando en esa línea. Y en lo primero, no, la Cancillería colaboró en todo lo que colaborar, yo colaboré, yo también. Me encantaría que en algún momento dado el juez diga, de una vez por todas, que todas esas denuncias que me hicieron son mentiras. Ni era accionista, ni cobré dinero, fui director 4 meses, y con lo cual no tenía por qué haber declarado en mi declaración jurada qué es lo que yo tenía como jefe de gobierno, esa sociedad. Para mí ya quedó muy claro. Pero espero que la justicia en un momento dado conteste y no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver con mi declaración jurada. Así que estamos los dos pensando en lo mismo, señorita periodista, que la justicia resuelva y termine. Pues la verdad que en todos los casos tiene que haber un tiempo en el cual se sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira. Porque si todo se dilata en el tiempo, todo se termina confundiendo. Y desde el lugar que estoy yo, que me presenté al día siguiente y me pareció correcto que me investiguen aún siendo un presidente recién electo, creo en la transparencia, creo en la libertad de expresión, pero creo también en que cada vez tenemos que ser más precisos, porque si no bastardeamos algo fundamental, que es la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, yo como presidente, ustedes como periodistas, cada argentino en su lugar, tiene que entender que es importante que cuando decimos algo tenga valor, ¿no? Porque no se pueden firmar contratos por todo lo que uno hace. Lo mejor es cuando uno se da la mano y sabe que el otro, cuando le dice voy a hacer esto, lo cumple. Bueno, eso espero que cada vez crezca más entre los argentinos, porque eso va a fortalecer el elemento fundamental en un país, en una sociedad, en una familia, que es la confianza. La confianza potencia todas nuestras capacidades. La confianza nos va a permitir crecer. Y para abonar a la confianza hay que decir la verdad.
Presidente, buen día. Federico Tártara para Radio 92 de La Plata y Diario Hoy. Preguntarle acerca de la Patagonia, de un problema que está habiendo en ese lugar, donde estuvo recientemente. Por un lado, el acceso al lago escondido, que por muchos fallos de la Corte Suprema de esa provincia, aún los vecinos de ese lugar no pueden acceder y disfrutar de este paisaje natural. ¿Qué piensa de esta situación? Y también por el proyecto Laderas, que también está relacionado con el empresario británico Lewis y que recientemente en un fallo del sábado de la justicia también lo frenó. ¿Qué piensa acerca de estos dos temas puntuales y también cuál es su relación con el empresario británico Joe Lewis? Gracias.
¿Ladera? ¿Qué dijiste? ¿Ladera?
El proyecto Ladera, que es de un también un mega emprendimiento que se va a hacer en ese lugar. La empresa se llama Laderas.
Sí, sí. Bueno, primero, dado que lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolístico, porque yo soy de Boca y es del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Ladera. Entonces, de vuelta, hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Lewis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas. Y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces, esa parte no la logro comprender. El primer punto, no sé qué pasó de la Patagonia, dijiste que pasó en la Patagonia, no esclareciste de qué querías que hable en particular.
No, era acerca de estos dos emprendimientos.
Estas cosas.
También
bueno.
Que hay una
y también, masiva. Y también para por las dudas, ¿no? También se habló de, él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el lago, con el agua que cae al lago, ¿sí? Y sin perder ni una gota de agua, porque se turbina y sigue hacia el lago, presentó un proyecto en la licitación de renovables, dentro de cientos de proyectos, para la parte esta de generación a partir de turbinado, y ganó, con lo cual va a aportar a la producción de energía en la Argentina, renovable, no contaminante, dado que en el Bolsón, por ejemplo, se produce energía contaminando con gasoil. Y la verdad que es uno de los lugares más lindos que tenemos en la Argentina. Y estaría bueno que esa planta de generación de energía no funcione más y tengamos una fuente de energía renovable como eólica, hídrica o solar. ¿Qué más?
Sí, aquí, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Cardoso, de Radio 10. Le consulto acerca de su principal autocrítica al cabo de primer año de gestión, al margen de lo que fue su calificativo de 8 puntos, el de su padre de 5 puntos. Le pregunto cuál es la principal autocrítica que hace de su primer año de gestión, como así también si va a ser su único mandato este que está llevando adelante. Y no puedo dejar de preguntarle sobre el caso Nisman. Se cumplen 2 años de la muerte de Nisman. ¿Qué piensa del tema, de la investigación? ¿Para usted fue un suicidio? ¿Para usted lo mataron? ¿Qué pasó con él?
La principal autocrítica sería que tenemos que hacer más, que frente a tanta necesidad, y más allá del punto de partida que recibimos un país quebrado, sin energía, estancado, sin crecimiento hace más de 5 años, hay que ponerle más dinámica, hay que seguir empujando porque los argentinos tenemos que poder construir ese país que soñamos hace tantos años. Y yo cada vez, cuanto más viajo, más estoy con los argentinos, más me convenzo que tenemos un enorme futuro si nos comprometemos de esta manera, ¿no? Diciéndonos la verdad, dialogando y apostando al esfuerzo personal, no al atajo, no a la chicana, no hacerle trampa al sistema. En el caso, el segundo, antes de Nisman, era... yo ya lo he dicho, entiendo que esta tarea no se agota en 4 años, que uno tiene que estar abierto a que de golpe sigamos para 8, pero falta mucho, yo diría que no nos apuremos. Y en el tema de Nisman, es muy positivo en este compromiso con la búsqueda de la verdad, que se estén reabriendo las causas, que estén reimpulsándose las causas, que nos acerquen a saber cuál es la verdad acerca de la denuncia y acerca de la muerte del fiscal Nisman. Así que me parece que estamos en el camino correcto. Falta mucho también en eso. Y también esperamos, como planteaba tu colega, que en un tiempo razonable podamos saber cuál es la verdad, ¿no? Que esto no se dilate eternamente en el tiempo.
Sí, buenos días. Charlie de Vero, la agencia Bloomberg. Preguntarte sobre el gobierno de Trump que está por asumir en un par de días. ¿Qué impacto podría tener un gobierno proteccionista para Argentina? Específicamente, ¿usted piensa que todavía tiene confianza que Trump podría aprobar el reintegro de Argentina al preferential trade status que está por decidirse?
Yo espero, él me lo manifestó en nuestra conversación telefónica y lo ratificó hace pocos días públicamente, que le dé importancia a la relación con Argentina. Y creo que hay un enorme camino a recorrer juntos entre Argentina y Estados Unidos. Es una relación que tiene que ser de mutuo beneficio. Y creo que dado que nuestro punto de partida es un intercambio muy bajo, no creo que aún políticas proteccionistas que impulse Estados Unidos nos perjudiquen en una medida relevante. Así que apuesto más a que tenemos mucho más para mejorar, continuar esta ruta que hemos trazado con el presidente Obama y que creo que con el presidente electo, a partir del 20 de enero, esperemos continuar. Última.
Sí, buen día. Presidente Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle si imagina un mes de febrero sin fútbol en la Argentina. Y por otro lado, ¿qué expresión le merece que algunos dirigentes del fútbol estén pidiendo 6 meses más de fútbol para todos, si hay posibilidades de que esto suceda? Y su impresión también respecto de ver clubes que están en una situación muy complicada, que no pueden afrontar su pretemporada, que no pueden pagarle a sus jugadores. ¿Cuál es su visión?
Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor todavía de la que en la que recibimos el país. Y veo que en sus dirigentes, en vez de encarar el tema, de ponerlo sobre la mesa, como hicimos los argentinos con los temas nacionales, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche, y no toman las cosas con la suficiente seriedad. A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Hace 6 meses que lo tienen claro, así que espero que hayan previsto cómo van a seguir a partir de febrero, porque nosotros no vamos a participar más. Y además, reitero que no hay, digamos, excepciones para nadie. Así como tienen que pagar impuestos Cristóbal López, Oca, Milagro Sala, tienen que pagar impuestos los clubes, tienen que cumplir con sus obligaciones y tienen que realmente trabajar para que sus estadios sean seguros y que puedan esta fiesta que es el fútbol, que cual todos amamos y todos somos, todos no, pero una enorme mayoría de argentinos somos, digamos, participantes activos, dado el fanatismo que tenemos para algún club, se pueda desarrollar como corresponde y como lo han hecho ya en otros países. Así que espero que la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes en general, abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones transparentes, creíbles, confiables, que formen jóvenes para ser buenos deportistas y buenas personas, pues no todos a veces llegan al primer equipo, es difícil llegar al primer equipo, pero que realmente contribuyan también desde su lugar a construir esa Argentina que todos queremos. El camino no es seguir haciendo las cosas mal. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.